Muy bien. Bien, paso, por tanto, a presentar al primero de los conferenciantes. Vamos a dejar que las personas que están por ahí tomen asiento. Aquí hay un par de sillas. Bien, vamos a comenzar. La primera de las sesiones, que lleva por título La reforma constitucional entre la realidad y el deseo, será pronunciada por don José Antonio Portero Molina, por el profesor José Antonio Portero Molina. José Antonio Portero Molina es una persona muy importante dentro del derecho constitucional gallego, porque antes de que él viniese a Galicia, procedente de la Universidad de Zaragoza, esto era un erial, aquí no había nadie haciendo derecho constitucional. No existía sencillamente el derecho constitucional en Galicia, y tras su llegada a la Universidad de Santiago, él, diríamos, es la cabeza visible de una escuela, de un conjunto de profesores, entre los que tengo el honor de incluirme, y todo lo que hay de derecho constitucional en Galicia, diríamos, todo lo que ha agromado, todo lo que ha crecido, lo ha sembrado él, ¿no? Quiero comenzar destacando esa idea que me parece fundamental. Él es catedrático de derecho constitucional en la Universidad de La Coruña, fue su primer rector y el primer decano de su facultad de derecho. Ha publicado numerosísimos artículos sobre el problema territorial español, muchísimos artículos en revistas especializadas, en esto tanto españolas como extranjeras, y se ha centrado de manera muy especial en un tema en el que es probablemente uno de los, si no el mejor, de los más reputados especialistas en España, que es en el que se refiere a la reforma del Senado, que es un tema que conoce perfectamente bien. Él ha trabajado sobre temas muy distintos, hizo una tesis doctoral que ahora es difícil de encontrar, pero muy bonita, sobre un tema verdaderamente fantástico, que se llama el púlpito de ideología en la España del siglo XIX español, que es un análisis de los sermones, fíjense ustedes. Estas cosas se hacían cuando teníamos la antigua asignatura de Derecho Político, una tesis magnífica. Es el autor de una colección, que es ya una colección clásica, de sentencias del Tribunal Constitucional. Y además de esta labor académica muy importante y muy notable, colabora desde hace años con el diario La Opinión de La Coruña, en donde mantiene una columna semanal, yo creo que los domingos, ¿no, José Antonio? En esa columna, que ustedes pueden leer, manifiesta un compromiso permanente con la unidad del país, con la defensa de la pluralidad territorial y política, y con los valores que influyen, que permean nuestro texto constitucional. Sin más, y agradeciéndole muy sinceramente al profesor Portero Molina que haya aceptado la invitación para estar hoy aquí, le paso la palabra.
Muy bien, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a la EGAP por la invitación, por la organización y por darme la oportunidad de saludar a viejos conocidos, maestros del derecho constitucional. Bueno, yo antes que nada presumo que hay unos conocimientos sobre la cuestión de la reforma constitucional en el auditorio, porque está uno acostumbrado a hablar con los estudiantes de primero que apenas saben lo que es una constitución, o no lo saben, sin más, ¿no? Bueno, yo presumo esos conocimientos en el auditorio, y no obstante lo cual me van a permitir que haga algunas reflexiones muy breves sobre lo que significa la reforma, las condiciones que exige la reforma, muy breve, para pasar después a una exposición igualmente breve, obligadamente, sobre lo que, a mi modo de ver, son las grandes propuestas de reforma constitucional, de cuya oportunidad yo, lo digo ya de antemano, me declaro no conservador, sino conservacionista. Yo en estos momentos creo que los deseos, por eso la referencia poética en el título, los deseos de reforma son muchos y variados. La realidad, a mí me da la impresión de que cortocircuita para otro momento la posibilidad de llevar a cabo esas reformas. Bueno, la reforma constitucional es, a veces parece que causa asombro y que hay que asegurar con muchos argumentos de autoridad que la Constitución es reformable, que no es inmutable, que no es intangible. Claro, desde el comienzo de los comienzos se aceptó que las constituciones eran reformables. Podía haber digamos una pretensión de que, dado que se entendía que la Constitución era una obra perfecta de la razón ilustrada, pues a qué tocarla, a qué prever mecanismos de reforma. Lo cierto es que desde el principio se sienta la opinión, desde el principio, hace 200 y pico de años, se sienta la opinión de que sería contra natura y además sería absurdo que una generación pretendiera atar con su Constitución a las generaciones venideras, porque las generaciones venideras naturalmente harían de su capa un sayo, reformarían, cambiarían de Constitución, etcétera. Pero y por eso, justamente, pues nadie discute, o muy pocos discutían desde el principio, que las Constituciones son reformables, claro está. La cuestión se desplaza a cómo de reformables, cómo de difícil o de fácil será la reforma de la Constitución. Y en ese sentido se plantea también prontamente que, dado que la Constitución es una norma máxima, es la norma marco, es el gran acuerdo que la sociedad ha hecho, dado que las constituciones establecen las grandes líneas de la organización del Estado, de los principios fundamentales para articular la sociedad, de los derechos, de las libertades, de las relaciones del poder estatal con los ciudadanos, dado que eso es así, pues entonces convendría que la Constitución no fuese reformable de una manera fácil, sino que hay que establecer ciertas exigencias, y esas exigencias van en la línea de el paralelismo de las solemnidades, que las solemnidades, las formas, las condiciones, los requisitos que se establecen para reformar se parezcan a las condiciones que hubo que cumplir para aprobar el texto de la Constitución. Digamos que en ese sentido se salvaguarda la Constitución como norma primera, como gran acuerdo, se salvaguarda respecto de los posibles intentos de los poderes constituidos, del legislador ordinario, de los propios jueces, de los gobiernos, se salvaguarda de la pretensión, de la intención que estos pudieran tener de, mediante una sentencia, mediante una ley ordinaria, mediante un decreto del gobierno, modificar los textos constitucionales. Los textos constitucionales se reforman, claro que sí, pero se reforman de acuerdo con unos procedimientos. Los procedimientos están llenos de exigencias, que, si yo traía por ahí un papel que no he podido imprimir, entonces no lo recuerdo de memoria, pero las exigencias en los diferentes países de Europa pues van en la línea de mayorías reforzadas, los 3/5, los 3/4 en algún caso, los 2/3 en ambas cámaras o en una o en otra. En ocasiones se pide una disolución de esa cámara para que las siguientes ratifiquen la reforma que ya se ha iniciado, cuyo estudio se ha iniciado antes. En ocasiones se remata con la exigencia de un referéndum, no siempre, pero en ocasiones. En el caso de un Estado federal como los Estados Unidos, se requiere que las reformas aprobadas en el Congreso, las dos cámaras del Congreso, sean luego ratificadas por las legislaturas, por los parlamentos de 3/4 partes de los Estados. En definitiva, condiciones que distan mucho de las exigidas, una mayoría simple, acaso una mayoría absoluta, para la aprobación de una ley ordinaria o para un acto de gobierno o para una sentencia de los tribunales ordinarios. La Constitución queda así salvaguardada. A lo que hay que responder es a la pregunta de cuándo es necesario o cuándo se debe de llevar a cabo la reforma. En el caso de España tenemos, como saben, dos procedimientos. Uno ordinario, con unas mayorías reforzadas pero aceptables, que garantizan que hay un acuerdo y que no hacen imposible la reforma o extraordinariamente difícil, ¿no? Y luego hay un segundo artículo, el 168, que establece un procedimiento agravado. Yo creo, lo diré con claridad, yo creo que esa, si se pudieran hacer reformas, esa sería una de las reformas a las que yo me apuntaría, la reforma del 168, bien para suprimirlo, bien para, cuando menos, eliminar la disolución de las cámaras. Digo, de lo que se trata es de saber en qué momento, se hace necesaria, necesaria, imprescindible la reforma. Vamos a ver, yo creo que es la primera exigencia de carácter político, que está muy alejada de la circunstancia española actual. La primera exigencia es la de un gran acuerdo. Sin gran acuerdo no hay nada que hacer. Y los tiempos que corren, pues, en fin, no requieren más comentarios al respecto. Un gran acuerdo. Y, en segundo lugar, conviene que la reforma sean, conviene no, es una exigencia que la reforma sea imprescindible. ¿Y cuándo es imprescindible? Jurídicamente imprescindible, pues cuando no es posible mutar el significado de la Constitución, no es posible llenar huecos, vacíos que hay en la Constitución a través de la vía de la interpretación de la Constitución, que está encomendada, como saben ustedes, a ese tribunal que es la pieza en la que descansa toda la arquitectura constitucional. El Tribunal Constitucional, a través de la interpretación, ha creado esos, dado contenido a determinados huecos en la Constitución, huecos que no fueron premeditadamente establecidos, dejados en blanco, sino que ha sido la realidad la que ha ido haciendo surgir demandas desconocidas hace 30 y tantos años, pero que en un momento determinado la sociedad ha respaldado mayoritariamente. Si quieren ustedes, el matrimonio de personas del mismo sexo es de las más recientes, de las más recientes demandas de una sociedad que ha sido finalmente avalada por el Tribunal Constitucional en el entendimiento de que en el artículo 32 pues no se excluía esa posibilidad y, en consecuencia, sin necesidad de tocar la Constitución, de mover la letra de la Constitución, esa forma de matrimonio está en nuestro ordenamiento jurídico amparada constitucionalmente. De tal manera que solo cuando es imprescindible, solo cuando no hay forma, y ese es los dos supuestos a los que aludía antes la directora de la EGAM, el del artículo 100, la reforma del año 92, artículo 13, y la reforma del 135 en 2011, han sido dos reformas que han sido imprescindibles porque no había manera de, a través de la interpretación, aceptar que el artículo 13 ya contenía el derecho de sufragio pasivo de los extranjeros nacidos en la UE, ni el 135 recogía lo que hoy recoge de una manera muy extensa y pormenorizada. De manera que hay que llegar a ese borde de la imprescindibilidad. No es posible, eso no cabe en la Constitución, porque no cabe literalmente y porque ni siquiera la interpretación más voluntariosa es capaz de introducirlo, o más inteligente, o más capaz de integrarlo en la Constitución. Además de consensuada, además con un gran apoyo, la reforma, y además de ser imprescindible, hombre, y esto ya es opinable, debe de ser razonable y debe de ser oportuna. Habrá quien piense que la reforma del 92 no fue razonable ni oportuna, y habrá quien piense, desde luego que la hay, quien piensa que la del 135 en 2011 ni fue razonable ni fue oportuna. Pero esto es algo ya que podemos discutir, que podemos debatir. Es bueno que sea, entiendo yo, razonable y oportuna, pero hay veces que los grandes partidos pueden sumar sus votos, sus escaños, y llevar a cabo una reforma constitucional que a otros grupos pues no les parezca ni razonable ni oportuna. Pero si es imprescindible y ellos aportan ese gran respaldo político, la reforma está hecha. Paso a hablar ya de las reformas sobre el modelo territorial. He dicho al principio que yo me manifiesto conservacionista y lo trataré de explicar esquemáticamente. De las grandes propuestas, ustedes saben que el modelo territorial español se ha ido construyendo, digamos, está en sus fundamentos en la Constitución, pero alguien que se hubiera marchado de España o a un neozelandés que le diéramos a leer el artículo tercero en el que se habla del pluralismo lingüístico o el título octavo en el que se habla de las comunidades autónomas, las competencias, las instituciones de letra, si simplemente le damos a leer eso, probablemente luego le mostramos la realidad del Estado autonómico y queda sorprendido, porque de esos artículos ha nacido un Estado autonómico que nos permite decir que la construcción del Estado autonómico ha sido, además de, diríamos, bastante rápida, vertiginosa en algunos casos, de una enorme complejidad, y en 30 y tantos años hemos pasado a tener un Estado con un alto grado o altísimo grado de descentralización. Y eso ha sido posible porque ha habido un gran acuerdo político entre los grandes partidos nacionales del centro-derecha, del centro-izquierda y de las dos formaciones nacionalistas más visibles, el Partido Nacionalista Vasco y la antigua Convergencia y Unión. Y gracias a eso, pues el acuerdo no es exento de tensiones, porque obviamente en la naturaleza de un Estado descentralizado está la tensión, no lo está en un Estado centralizado, pero en un Estado descentralizado es evidente que si el Estado quiere competencias, yo, comunidad autónoma, también las quiero, y vamos a tener tensiones, y nos levantamos cada mañana con esas tensiones que tiene que resolver o el acuerdo político, si es posible, o el Tribunal Constitucional, como lo viene haciendo desde hace 30 y tantos años. De tal manera que por una parte ha habido un gran acuerdo. Sin ese acuerdo no hubiéramos echado a andar, porque además ese acuerdo se traslada también a la propia andadura de cada comunidad autónoma. En segundo lugar, ha habido un creciente respaldo social. En Galicia puede decirse que hemos pasado de un escepticismo extraordinario en los comienzos, y eso se manifestó en la votación de ratificación del Estatuto, en el referéndum de ratificación del Estatuto, y hemos pasado de ahí a un creciente apoyo hasta el día de hoy, en el que cualquier gallego protestaría enérgicamente porque si el Estado pretende limar o reducir alguna competencia o la supresión de alguna institución. De manera que ha habido un respaldo y hoy ya hay generaciones enteras de gallegos que han nacido bajo la bandera blanca con la raya azul, bajo la bandera de Galicia, y que en consecuencia encuentran que el estado natural de las cosas es el estado de las autonomías. Y en tercer lugar, no cabe duda, desde el punto de vista jurídico, la construcción es enormemente compleja. Desde el punto de vista jurídico, la construcción ha contado paso a paso con el aval del Tribunal Constitucional. Digamos, hasta donde ha llegado el Estado autonómico, es evidente que es hasta donde el Tribunal Constitucional ha aceptado que debería de llegar. En eso hay que eliminar ese tic de decir eso es anticonstitucional, eso es contrario a... Bueno, si el Tribunal Constitucional ha dado el aval a esos avances, a la inmersión lingüística, a la competencia en materia de justicia, en materia de esto, del otro, es el Tribunal Constitucional, por medio de una ingente jurisprudencia. A partir de los años 2001 en el País Vasco, 2003-2006 en el caso de Cataluña y finalmente del 2010 sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, como saben, se inicia un camino que lleva al desbordamiento del el texto constitucional. Y por otra parte hay un proceso de reformas estatutarias que da lugar a un panorama absolutamente heterogéneo, que es el que tenemos hoy. Hemos pasado en 30 y tantos años de una alta homogeneidad en los contenidos, tanto competenciales como institucionales, de todos los estatutos, y hemos pasado de ahí a unas diferencias, a una heterogeneidad más que notable. Estatutos que no se mueven de su redacción original, Galicia o País Vasco, y otros, comunidades autónomas que están pues con un estatuto nuevo, novísimo, larguísimo, como Andalucía, como Cataluña, otras a medio camino, otras que no tienen el menor interés en modificar, un panorama absolutamente heterogéneo. En esta situación, ¿qué propuestas se lanzan? Porque la cuestión es, por una parte tenemos los que no tienen el menor interés en modificar los estatutos, no han dado un paso adelante. Aquellos otros que intentaron darlo y no pudieron, en el caso del País Vasco, por razones diferentes, en el caso de Galicia, los que lo han dado, probablemente pasándose 7 pueblos, y otros que se han mantenido en una situación, diríamos, de razonabilidad. A día de hoy lo que tenemos es, por una parte, una tensión muy fuerte provocada por la demanda muy potentemente respaldada en determinados territorios, por la demanda ya no de modificación de los estatutos, ni siquiera de la Constitución, sino simplemente por la independencia, llámese con el nombre con el que se quiera denominar. Yo ahí poco tengo que decir. Es algo constitucionalmente no cabe, lo ha dicho el Tribunal Constitucional muchas veces, y políticamente pues yo no estoy en esa línea en modo alguno, de manera que si en mi mano estuviera yo rechazaría absolutamente ese tipo de planteamientos, de manera que las exigencias de reforma para introducir un derecho de autodeterminación o cosas similares o la posibilidad de referéndum para hacer viable el derecho a decidir sobre este asunto, en fin, yo ahí creo que la puerta está cerrada y bien cerrada. Hay una propuesta más complicada, pero que a mi modo de ver no acaba tampoco de concretarse, que es la propuesta sostenida fundamentalmente por el Partido Socialista, que es la propuesta de reforma federal de la Constitución. Bueno, sobre el concepto, sobre el término federal, pues hay millones de páginas escritas y parece que hay un acuerdo en decir y en sostener que federalismos hay muchos, si no me dice usted cuál, de cuál hablamos para importarlo a la Constitución de 78, pues entonces no nos entendemos muy bien, porque para muchos especialistas, no ahora, hace ya muchos años, del orden de 15 o más años, España pertenece a la familia del federalismo, a la familia de los estados federales. Familia que es muy variada, ¿no? Y tiene unos extremos y tiene otros extremos. De manera que, en ese sentido, cabría decir, bueno, pues cambiamos la denominación. Sé que hay muchos autores que no están de acuerdo con eso y dicen, no, el federalismo tiene estas exigencias que la Constitución no cumple. Bien. Pero desde el punto de vista del funcionamiento, de los contenidos de autogobierno, etcétera, bueno, como digo, estamos dentro de la familia, enormemente emparentados con los estados federales, ¿no? ¿Qué es lo que se propone cuando se habla de esa reforma federal? Bueno, lo primero, yo, leyendo el texto que yo conozco más articulado de las propuestas del Partido Socialista, el texto de Granada y alguna otra modificación que se ha hecho, bueno, lo primero es decir que la magnitud de la propuesta es tal que en ocasiones cabría pensar si realmente estamos ante una reforma o estamos ante una reforma ya con mayúsculas, casi un cambio de constitución, porque la reforma, como digo, es amplia y afecta a buena parte de los contenidos de la Constitución, del título octavo, no solo del título octavo. ¿Qué ocurre con el Senado? Y del Senado les van a hablar a ustedes especialistas en la materia. ¿Qué ocurre con el Senado? Claro, ¿qué es un Senado federal? Pues volvemos a lo mismo. Nos podemos fijar en el de Canadá o en el norteamericano o en el austriaco, etcétera. ¿De cuál hablamos? Y entonces, desde hace tiempo, fundamentalmente los colegas enormemente inteligentes y capaces, vaya por delante, de Cataluña, los colegas constitucionalistas de Cataluña, se inclinaron hacia el, mire usted por dónde, hacia el modelo, hacia el Senado, que no se llama así, hacia el modelo de consejo alemán, único en el mundo. Único en el mundo. No se inclinaron hacia un cambio de Senado. La reforma del Senado se está pidiendo desde el día en el que se aprobó la Constitución. Y senadores hubo que llegaron a decir, bueno, pues para hacer esto, para este Senado, para esto más valía quitarlo, porque para lo que va a servir. Bueno, el hecho real es que, como digo, en Cataluña, la mayoritariamente, siempre hay que tener cuidado con estas cosas, pero el constitucionalismo, muy inteligente, dijo, no, nosotros queremos un Senado parecido o en la línea del modelo alemán. ¿Y el modelo alemán qué es lo que tiene? Básicamente. Pues el modelo alemán lo que tiene el Consejo es una representación de los gobiernos, es la Cámara de Embajadores de los gobiernos autonómicos, cuyos miembros pues son miembros de ese gobierno y que actúan, pues naturalmente, siguiendo las instrucciones como hace un embajador de un Estado. Si al embajador le llama el gobierno desde Madrid y le dice proteste usted por esto o por lo otro, pues protesta. Acuerde usted esto o lo otro, pues lo acuerda. Las instrucciones vienen de los gobiernos. Ese es un cambio de producirse. A mí me parece inconveniente. Me parece inconveniente porque, de momento, creo que significa un cambio más que sustancial en el modelo parlamentario de la Constitución española. Y la Constitución española establece un tipo de parlamentarismo que yo creo que se vería bicameral, un tipo de bicameralismo, quiero decir, que se vería sustancialmente afectado por un modelo de Senado a la alemana. Y, en segundo lugar, a mí me da también la impresión de que digamos, habría que remodelar todo el mapa autonómico, casi, porque la desigualdad entre comunidades autónomas en la representación que tendrían, la representación numérica que tendrían ahí las comunidades autónomas, me temo que dificultaría mucho el entendimiento entre ellas y que daría más peso a las comunidades autónomas más potentes. Pero, sobre todo, yo creo que dificultaría extraordinariamente la gestión, porque el Estado, y ya no digamos si se le añade la posibilidad, la facultad de vetar, como ocurre en Alemania, de vetar las normas y las decisiones que afectan a las comunidades autónomas. Vean ustedes el panorama actual de la política española hoy. ¿En qué medida eso no sería incentivar aún más la existencia de partidos minoritarios que defienden los intereses de su pueblo, por pequeño que sea su pueblo, y que están a qué hay de lo mío, un día sí y otro también? A mí me parece una reforma más que complicada. En relación a las competencias, una de las cosas que se plantea en esa propuesta es la relectura, la reinterpretación de la distribución de competencias. Yo, siempre que he escuchado esto, y si lo he escuchado a un querido amigo y profesor y hoy diputado por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, el profesor Cámara, yo cada vez que escucho esto pregunto inmediatamente, y digo, pero ¿qué otra cosa ha estado haciendo el Tribunal Constitucional durante 30 y tantos años que no haya sido interpretar, leer, releer y volver a leer la distribución de competencias entre el Estado y las 17 comunidades autónomas? Pero sí es lo que ha estado haciendo. Es decir, a día de hoy, a mí me da la impresión de que hay algo de innecesario en eso, máxime cuando el Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatuto de Cataluña ya dijo hasta aquí, esto es lo que hay. Entonces, es decir, vamos a releer, por supuesto, cuando se plantea eso, se plantea en términos de vamos a releer para adelgazar más al Estado y para, si me permite la expresión, para engordar más a las comunidades autónomas. Yo también estoy en desacuerdo en términos políticos con ese afán de adelgazar cada día más al Estado, que ya ha estado una dieta bastante rigurosa durante 30 y tantos años. Habría que preguntarse si no hay en la ciudadanía, si ustedes seguramente habrán leído el barómetro del CIS sobre Galicia de hace 4 o 5 días, y una de las preguntas muy interesantes, como siempre, es la de el grado identitario y, en relación con eso, ¿qué modelo de Estado prefiere la ciudadanía? la suma de quienes prefieren un Estado único y la supresión de las comunidades autónomas, más los que prefieren la reducción de las competencias autonómicas, llega al 25%. Y si se suman los que están de acuerdo con el modelo actual, no quieren más, en definitiva, se llega en torno al 60%. Todos hemos escuchado, un verano u otro, cuando empieza el curso o cuando termina, hemos escuchado a las mamás, los papás, los abuelos decir, pero ¿qué es esto de que yo al viajar la cartilla de vacunación o la cartilla sanitaria, por qué allí vacunan de esta manera y en el otro de otra? Pues el nieto que estudia en Valencia tiene que estudiar valenciano, el que estudia en Madrid no, en cambio le enseñan francés. Es decir, ¿en qué medida no hay un cierto cansancio en parte de la población respecto de esta pelea, de esta carrera por incrementar la diferencia, por que las diferencias sean cada vez mayores entre comunidades autónomas, cuando probablemente la ciudadanía no se siente tan distinta? Este es un país que la descentralización no ha respondido a graves fracturas. Hay países en los que el federalismo responde a una fractura étnica en la población. Hay diferentes etnias en la población. Hay diferentes religiones en otros casos. Hay diferencias territoriales muy acusadas. Pero ahí está el caso de Portugal reconociendo la autonomía de Azores y Madeira, la insularidad como un hecho que no fractura, pero sí que establece unas diferencias muy importantes. Yo no sé en qué medida estas grandes diferencias en la población existen o no existen. Por lo tanto, yo en la distribución de competencias, releer para aumentar las competencias de las comunidades autónomas, y si se tratara de releer para aumentar las competencias del Estado, para llevar a cabo un movimiento de homogeneización, recentralización, suena tremendo, ¿no? Bueno, para una cierta homogeneización, coordinación, eso cómo se entendería en los autores de esa propuesta de carácter federal. Yo creo que, ya digo, a mí me parece que hace falta una concreción mayor, y mientras no se haga, a mí me parece que lo de la propuesta federal pues difícilmente va a pasar de las musas al teatro, de los deseos a la realidad. En tercer lugar, hay una propuesta hecha por finos juristas que plantean, no hace falta, finos juristas, lo digo con absoluta seriedad, que plantean, no hace falta una gran reforma, no hace falta que toquemos 8, 10, 12, 15, 18 artículos de la Constitución, no hace falta. Si de lo que se trata es de que determinados territorios, Cataluña esencialmente, el País Vasco probablemente, pero en estos momentos, singularmente Cataluña, se sienta cómoda en la Constitución, en el marco constitucional, en el Estado, bastaría con una leve modificación de la adicional que reconoce la foralidad en los territorios forales, introducir ahí a Cataluña, es brevísimo, a través del artículo 167, con el acuerdo de los dos grandes se hace, porque son 3/5, y ya está. Bueno, el hecho de que se haga con el añadido de un par de palabras, de 2-3, de una frase, no quiere decir que no se trate de una modificación de largo alcance. Y de largo alcance, así es como lo sentirían y lo percibirían el resto de las comunidades. Hay juristas muy ilustres que inmediatamente han planteado, y también Galicia podría entrar en esa reforma, porque al cabo Galicia es una nacionalidad histórica, expresión que, como saben ustedes, no está en la Constitución, pero que hizo fortuna. Entonces, bueno, podemos meter Galicia. ¿Alguien garantiza que no podamos meter Andalucía y ya puestos Valencia? De nuevo, estamos ante un problema que no por más finura jurídica vela el alcance que tiene esa transformación. Esas son las tres grandes propuestas. Yo no acabo de ver, ¿no?, esta posibilidad. No discuto, evidentemente, que jurídicamente un grupo de juristas ilustres, pues naturalmente hicieran posible lo que parece muy difícil, pero no se trata de dificultad jurídica, no se trata de dificultad de acuerdo. Voy terminando. Yo soy enormemente escéptico a día de hoy sobre las reformas constitucionales, en primer lugar porque no hay acuerdo. Llevamos un año que para qué. O sea, que no hace falta más comentarios. No hay acuerdo para prácticamente nada. De tal manera que, ¿cómo va a haber acuerdo para una reforma constitucional? Ni grande, ni pequeña, ni federal, ni no federal. No hay acuerdo. Pero es que además, y esta sería la segunda parte, yo creo que no son imprescindibles las reformas que se plantean. Yo creo que... En primer lugar, porque el Tribunal Constitucional sigue haciendo su labor, sigue haciendo su faena y va resolviendo y va llenando lagunas y va abriendo caminos donde no los había o va cerrando puertas donde entiende que se deben de cerrar. Yo creo que el Tribunal Constitucional está ahí. Sería bueno que dictara sentencias un poco antes de lo que suele hacerlo, para no tener que esperar tanto, pero... Lo cierto es que se ha convertido en una pieza capital para entender esto y no veo yo motivos para que deje de hacerlo. Y al Tribunal Constitucional le queda mucha tarea. Se le podría aliviar de alguna de las tareas que tiene para centrarse en eso, pero esa es una cuestión distinta. Por lo tanto, primero, no hay acuerdo. Y segundo, desde el punto de vista jurídico, yo creo que aún queda recorrido. Y recorrido encomendado al Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, yo creo que políticamente queda también recorrido. Y no se puede lanzar al Tribunal Constitucional asuntos que se deberían de resolver en sede política, hablando, como ahora se dice, con discreción, con acuerdos económicos que los políticos avezados saben hacer sin darle cuatro cuartos al pregonero, que no hace ninguna falta. Yo creo que la política tiene todavía posibilidades de actuación, como tiene posibilidades de llevar a cabo, y termino, algunas reformas que a mí sí que me parecerían en este momento, sé que son imposibles, igual que las anteriores, no hay el menor acuerdo para tocar nada, pero estas a las que me voy a referir ahora, muy brevemente, sí que yo las considero, es verdad que son prescindibles, y es verdad que no hay apoyo, pero yo las considero más razonables y más oportunas que las anteriores, que la reforma de la independencia o de la autodeterminación, que la reforma federal o esa otra de la disposición adicional. Yo creo que hay algunas, y yo desde luego me apuntaría, ya sé que no se van a hacer, por tanto estoy también ahora formulando unos deseos. Por ejemplo, yo suprimiría la provincia como circunscripción para el Senado. Me parece que es una de las cosas más raras que tenemos en la Constitución. Eso de que la provincia es la circunscripción para el Congreso, bien, pero también la provincia es la circunscripción para el Senado, no acabo yo de entenderlo. Yo creo que tendría mucho más sentido que si se ha terminado por decidir que los territorios representados en el Senado, de acuerdo con lo que dice el artículo 69, son exclusivamente las comunidades autónomas, pues que sean las comunidades autónomas las circunscripciones electorales. A lo mejor el día de mañana hay que incluir también a los ayuntamientos con más de determinado número de habitantes. Habría que delimitar el 150.2, esa dichosa expresión de por su propia naturaleza, que mediante ley orgánica las Cortes pueden transferir o delegar facultades sobre de materias que sean competencia exclusiva del Estado. Eso es algo que lo saben todos los profesores cuando hay que explicar el 149 y el 152, claro, la dificultad es que cuando el estudiante lee, dice, pero mire, aquí no dice que son competencia exclusiva del Estado, entonces, ¿cómo es que luego se hacen, hay competencia en materia de administración de justicia y de esto? Pues mire usted, porque la interpretación en manos y en cabezas tan inteligentes, pues ha permitido eso. Es decir, habría que cambiar muchos términos para que la gente leyera y se diera cuenta de que efectivamente la realidad está reflejada en el texto. El 152, delimitarlo. Ya sé, acabo de decir que esa tarea le corresponde al tribunal, pero hombre, no estaría de más echarle un cable, ¿no? Y decir, bueno, por su propia naturaleza esto no es transferible o delegable. Yo suprimiría la exigencia de representación proporcional en el caso del artículo 152, que curiosamente, como las cosas no salieron como inicialmente estaban pensadas, pues se pidió representación proporcional en las comunidades autónomas de mayor fuste, de mayor competencia, inicialmente, como saben, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, luego otras, y a esas que habían aprobado sus estatutos por un determinado procedimiento, con unas determinadas mayorías, etcétera, pues a esas les dijo, ustedes la representación para la elección de sus parlamentos autonómicos tiene que ser proporcional. Y el resto de comunidades no se decía nada, porque no se sabía siquiera si iban a tener potestad legislativa, parlamentos, etcétera, etcétera. Yo dejaría a las comunidades autónomas que establezcan un sistema proporcional o mayoritario como les parezca bien. Desde luego suprimiría la transitoria cuarta, que habilita o facilita la posibilidad de, bueno, no de federación exactamente, que está prohibida por el 145 de la Constitución, pero bueno, de algo que se le parece, algo que se le parece, esa integración de Navarra en el País Vasco, decidida por el Consejo de Gobierno de Navarra. Y luego, otra que ha surgido y está encima de la mesa desde hace unos cuantos años. Yo, en el 155, incluiría, concretaría algunas medidas, como lo hace la Constitución italiana o la Constitución austríaca, de poner al jefe del gabinete o del gobierno de una comunidad autónoma o en fin, suspender la actividad parlamentaria. Bueno, son medidas que se adoptan, que se pueden adoptar, es la coerción federal, es la cláusula de ejecución federal, cuando una comunidad autónoma, como dice el 155, que hoy es, decía, quien fue presidente del Tribunal Constitucional y eminente constitucionalista, el profesor Pedro Cruz Villalón, decía en un artículo temprano que este artículo 155 era el artículo más explosivo de la Constitución, justamente porque en su primera opinión, y luego ha habido otras lecturas, yo, una que a mí con la que yo estoy muy 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 de acuerdo es con la de Eduardo Vírgala, pero decía Cruz Villalón, este es el artículo más explosivo, porque para el supuesto, ustedes saben que el 155 contempla dos supuestos, el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que tiene una comunidad autónoma, de ejercicio de sus competencias, etcétera, en cuyo caso, pues lo que se operaría es la sustitución, lo hará el Estado, si usted no lo hace, lo hace el Estado. Si usted no vigila las carreteras, si es que tiene esa competencia, o si usted no, pues ya lo hace el Estado. Pero el segundo supuesto es el que realmente es explosivo, porque una interpretación literal nos lleva a que no necesita ley de desarrollo y a que se habla de medidas. Es decir, nos lleva a poder entender que ahí hay una especie de cheque en blanco. Claro, entonces yo creo que sería conveniente el concretar algunas de las medidas en la línea en la que se recoge en el constitucionalismo comparado. Bien, termino, porque me dicen que termine, pero si no, nosotros tenemos esta especie de ganas de hablar imparable. No, no se preocupen que ya me callo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a la EMA.
Muchas gracias, profesor Portero Molina. Vamos a dar a continuación paso a la siguiente ponencia de la mañana. Si más tarde quieren hacer alguna intervención al término de la misma, podrán hacerla. Muchas gracias.
Gracias.